José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, el Real Madrid, el líder, le ha ganado 3-1 al Sevilla. Marcó Modric muy pronto, a los 5 minutos, se preveía un partido cómodo para el Real Madrid. Se esteó el Real Madrid, empató en el 53 Lamela, hizo cambios Ancelotti y en el 78 lo que más le gusta al Real Madrid, a la carrera. Asensio para Vinicius, que se la dejó a Lucas, e hizo el segundo gol del Real Madrid. Dos minutos después, otro zapatazo de Valverde, ya van unos cuantos, desde fuera del área sentenció el partido. Por cierto, dos asistencias de Vinicius, que no ha marcado hoy, pero ha sido clave en la victoria del conjunto blanco. 31 puntos tiene el Real Madrid, 25 el Barcelona, que mañana va a recibir al Athletic de Bilbao. El Sevilla se queda con 10 puntos, está a 2 del descenso. Antes de contarles el resto de noticias del día, vamos a escuchar a Sampaoli, que está hablando para la televisión, a ver primeras declaraciones del técnico argentino después de la derrota por 3-1.
El planteamiento y tu idea para ganar hoy en el Bernabéu.
Marcos López, periodista.
Primero basarnos en el control del juego y poner jugadores absolutos que tengan, que estén más vinculados en el arco que con el juego, nos hubieran hecho generar un partido de ida y vuelta. Y bueno, ahí el Madrid es superior a cualquiera.
Después, en el primer tiempo, veíamos las dificultades de los jugadores del Sevilla, también de los del Madrid, para girarse. Mucho toque en medio campo, mucho pase corto, pero dificultades para progresar en el juego. En el segundo tiempo hemos visto otro Sevilla que encontró más la verticalidad, el pase profundo. ¿Qué has cambiado en el descanso?
No, básicamente acortamos más los espacios en ataque, tuvimos posibilidad de tener segundo ataque a través de un equipo corto que intentó presionar un poquito más. Estaba en el partido, como estaba 1-1, podíamos haber hecho el 2-1, podíamos, y en dos pérdidas nos costó el partido. Si el equipo en un momento estaba totalmente controlado.
Preguntas futboleras para Sampaoli. Ha dicho ahora mismo que dos pérdidas le han costado el partido al Sevilla. Está Manolo Lama en la cabina de transmisión del Santiago Bernabéu. Hay gente que está cogiendo su coche, que va en el tren con los auriculares, quieren escuchar la opinión de Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ya ha llegado mi amigo Roberto Morales. Bueno, la opinión es el Madrid. Este es el Madrid. Yo el otro día discutía con Morales de los trajes que se pone el Madrid. Hoy se ha puesto dos trajes. Uno, el de economizar. No quería gastarse mucho. Kroos y Modric venían del partido de Elche. 72 horas, nuevo partido. El Madrid se ha aprovechado de un error en la primera parte. Ha dicho, a dormir. De repente se le ha complicado el partido. Y ha dicho, vamos a ponernos el traje que mejor se nos da. Replegamos, esperamos, robamos y matamos. Acaba de decir Sampaoli. Dos pérdidas de balón en dos salidas, nos ha costado el encuentro. El Madrid ha sido mejor que el Sevilla, mucho mejor que el Sevilla. Era el único que quería ganar el partido, lo ha ganado. Y el Sevilla, bueno, se ha encontrado que se ha metido en el encuentro por un gol, que sí, que a veces llegan, pero que tampoco ha hecho más.
Bueno, pues le ganó el Real Madrid 3-1. Ahora saludo a Roberto Morales. Incorporamos también a Miguelito, que hay que preguntar por Valverde, que se ha ido ahí con un golpe del Papu al final del partido. Se ha empezado a jugar ya el Mundial. Era un Uruguay-Argentina. A ver cómo está Valverde para el próximo partido, que recuerdo, es el martes en Alemania contra el Leipzig, con el Real Madrid a un punto de quedar primero matemáticamente de su grupo. Además, en el día de hoy han pasado estas cosas. Ha perdido la Real Sociedad en Valladolid 1-0, rompe su racha de 8 partidos ganados la Real, se queda con 22 puntos, el Valladolid, semana fantástica, ha ganado 6 puntos esta semana, tiene 14, se escapa 6 puntos por encima del descenso. El Valencia ha perdido en casa con el Mallorca 2-1, remontó el equipo de Aguirre el gol de penalti de Cavani, empató de penalti Muriqui y ganó el partido con un gol del exvalencianista Kangin Lee. El Valencia tiene 15 puntos, el Mallorca tiene 12. Y por la mañana la goleada, Rayo Vallecano 5, Cádiz 1. Se quedó con 9 el Cádiz, coincidiendo con el 3-0 por las expulsiones antes de Alcaraz y luego de Carcelén. Leyen hizo 2 goles de falta. Mañana a las 2 de la tarde, Español Elche, a las 4 y cuarto Betis Atlético de Madrid, a las 6 y media Girona Osasuna y Villarreal Almería, y a las 9, ya dicho, Barcelona Athletic de Bilbao. El lunes se juega el Celta Getafe. En segunda acaba de terminar el Ibiza 1 Levante 2. El debut con victoria de Calleja en el banquillo del Levante. Alavés 0, Sporting 0, Mirandés 1, Huesca 1 y Villarreal B 1, Andorra 0. Ayer Granada 1, Zaragoza 0. Mañana juega el líder, Las Palmas, que recibe al Cartagena. La clasificación está así, Las Palmas 23, Alavés 23 y en promoción Burgos 21, Cartagena y Granada 20. Y el Levante se pone sexto con 19. Mundial Sub-17 femenino, gran noticia. España le ha ganado 2-1 a Japón con goles de Vicky López en el 87 y en el 93. Las semis son contra Alemania. La suerte para la España de Jorge Vilda en el Mundial Femenino se ha decidido esta mañana en Australia y Nueva Zelanda. Va a jugar España contra Japón, Zambia y Costa Rica. Es casi es el grupo que tiene España en el Mundial de Qatar. Si quitas a Zambia y metes a Alemania. Fórmula 1, gran premio en Austin, en Texas, gran premio de Estados Unidos. A las 12 empieza la calificación. La va a contar aquí Carlos Miquel. La carrera mañana es a las 9. Tenemos motos en Sepang, en Malasia. En juego el Mundial 2, el Mundial de la segunda categoría y el de MotoGP. Sale primero en MotoGP Jorge Martín. Horas 6 de la mañana, 7 y 20 y 9 de la mañana. Luego nos cuenta Borja González. Todo esto y los snoots. You said you want that Netflix and OCGs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCT. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me.
Llega Vinicius, se frena Vini, puede chutar Vini, Modric. Y gol, 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 gol. Marcó el Madrid. Cuidado, buen desmarque para la Mela. Gol. Y gol, 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 gol.
¿Ahora qué?
Gol, 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 gol. De la Mela. Marca el Sevilla. Corre el Madrid. Asensio filtra. ¡Qué balón le mete a Vini! Mano a mano, mano a mano, mano a mano. Se la regala Lucas. Y gol, 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 gol. Y gol, 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 gol. De Lucas Vázquez. Asensio abre para Valverde. Chuta Valverde.
¡Qué golazo!
Y gol, 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 gol.
¡Qué gol ha pedido, chaval!
Del Alcón.
¡Qué gol! ¡Qué gol!
Marca el tercero. El Madrid mata. El Madrid gana. Real Madrid 3, Sevilla 1.
Ahora saludo a la gente que va a comentar el partido con nosotros. Está hablando Carlo Ancelotti para la televisión con Marcos López. A ver si aprendemos de fútbol.
Lo han hecho, lo han intentado de hacer. La verdad que en la primera parte hemos presionado bien. La segunda nos ha costado un poco más. Cuando han igualado el partido parecía que ellos tenían más control. Y después algunas jugadas nos han permitido de ganarlo este partido. Ha sido, por nuestra parte, pienso, un buen partido, sobre todo la primera parte. La segunda nos ha costado un poco más.
Tres goles sin Karim. Este Madrid, más que una alineación titular, es una plantilla.
Sí, yo creo que hoy quiero destacar lo que han entrado muy bien. Camavinga, Lucas Vázquez, Asensio, y también destacar a lo que ha hecho Vinicius, porque habitualmente ha dado dos asistencias prácticamente a puerta vacía. Esto para mí significa mucho, más que un gol. Le he dicho a él, mira, esto lo que tú has hecho hoy es más que un gol, tiene que ser más feliz, porque de verdad ha mostrado una humildad muy grande.
Insistiendo en Vinicius, se ha manejado en la pausa. Una de las cosas que implementa su juego, ¿qué límite tiene Vinicius?
Yo creo que ahora tiene un nivel muy alto, tiene que tener continuidad. No es simple porque él, por el hecho que encara mucho, utiliza mucha energía y necesita a veces pausa en el juego, pero esto es lo que le... Para progresar es lo que le falta.
Para acabar, Valverde goleador. Rodrigo, cuando el partido estaba empatado, asumiendo el balón y responsabilidades, buscando la acción individual. Vinicius en la pausa. Son auténticas estrellas, son números uno. Jugadores ya muy importantes, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad que Rodrigo se mueve bien. No tiene una posición fija en el campo, casi como Karim. se mueve mucho, combina muy bien con los otros, es una pieza importante.
Enhorabuena y buenas noches.
A Vinicius le ha dado hoy los galones y los méritos Ancelotti. Saludo, que está en la cabina de transmisión del Bernabéu junto a Manolo Lama, Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
Está Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, querido, ¿qué tal?
Guille Usquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está también desde Sevilla Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
Bueno, enseguida os pregunto la primera opinión. Déjame pasar por la zona mixta. Allí está Miguel Ángel Díaz, Miguelito y Melchor. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
¿Ha buenas empezado noches la rueda de prensa de Ancelotti o no?
No, todavía estamos no esperando, vale, vale, no, la presencia de Ancelotti en la sala de prensa.
La primera comunicación es para preguntarte si sabes algo de Valverde, que es una de las preocupaciones, no sé si mucha o poca, después de haber terminado el partido.
Bueno, estamos esperando tener alguna información de primera mano. Parece que en principio es un fuerte golpe en el muslo derecho después de esa entrada del Papu. Vio tarjeta amarilla el argentino. También ha terminado con alguna molestia en el muslo izquierdo Militao. Suele acabar el brasileño así, algo acalambrado en los últimos partidos. Y bueno, pues ahora supongo que cuando se siente Ancelotti se le preguntará.
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha terminado San Paolo y la rueda de prensa, ¿no?
Sí, muy cortita, prácticamente dos preguntas. La del técnico del Sevilla, que ha lamentado los errores propios que ha tenido el equipo y esa oportunidad de poderse llevar algo de este estadio Santiago Bernabéu después de haber sido dominado, como ha reconocido en los primeros minutos del partido, pero que luego, dice, se han estirado, han cogido más confianza, han mejorado, han conseguido el empate y precisamente en dos errores suyos han aprovechado el Real Madrid, y dice que les ha golpeado cuando menos lo merecía el conjunto blanco. Pero en líneas generales, lógicamente, tiene que seguir trabajando con este equipo que tiene una situación complicada y difícil.
Pendientes de lo que diga Ancelotti, sobre todo de Valverde, si es preocupante o no para el partido contra el Leipzig, aunque entiendo, Miguel, que para el partido contra el Leipzig sí que va a haber más rotaciones que quizá contra el Sevilla, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que después de obtener la clasificación ya en Varsovia, solo falta por dilucidar si el Madrid va a ser primero o segundo de grupo. Ya viste lo que sucedió en Elche el pasado miércoles, las pocas rotaciones que dio entrada Ancelotti, y hoy pues un once muy muy titular, ¿no? Sin Benzema, obviamente, que ha sido el gran ausente, pero sin apenas rotaciones. Así que Ancelotti quiere muchos puntos en la Liga antes del parón por el Mundial. Se sienta ya el técnico italiano en la sala.
Benzema, perdona, no va a ir a Alemania, ¿no? En principio.
¿Quién?
Benzema.
No, yo creo que no. Benzema se pierde también el partido de Alemania, y vamos a ver, porque el club ha informado de una fatiga muscular en el cuádriceps, la pierna izquierda, pero lo que sabemos es la confirmación de la información de relevo en el día de ayer, que se retiró con anterioridad del entrenamiento, que estuvo hablando con Ancelotti durante un minuto sobre el césped, y que es una lesión.
Bueno, te dejo pendiente de la rueda de prensa de Ancelotti y volvemos cuando sepamos todo lo que ha dicho sobre Valverde, o si hay algo más interesante. Bueno, ha dicho Lama lo que le ha parecido el partido. Os pregunto rápidamente vuestros titulares. Roberto, ¿qué quieres decir del partido?
Bueno, que un arranque de furia le ha dado el triunfo al Real Madrid, que tenía un planteamiento Sampaoli, para mí, algo temeroso, que se ha agravado desde el inicio, con un fallo en el minuto 3 en error de Bono en salida de balón, que ha puesto más nerviosismo en el Sevilla, y en el 6 con un gravísimo error en fase de salida, que le cuesta un gol y que provoca esa cara repleta de temor del Sevilla, que ha regalado las mejores ocasiones de Real Madrid. No ha estado muy vistoso el líder hoy, pese a su gran dominio, y parecía que tenía el partido controlado en la primera parte. Perdona Modric una clarísima en una pérdida de Oliver, perdona Vinicius otra clarísima en un error de Gudelk. Al final, esos errores han provocado la siesta del Real Madrid, que en la segunda parte ha habido un momento de nerviosismo porque parecía que jugaba con fuego. Pero lo que comentábamos el otro día, en Elche ya se pegó una siesta en el Martínez Valero, no le costó cara, y hoy aquí ha pasado lo mismo. Se ha echado a dormir, ha tenido tres ocasiones en Sevilla, y ese arranque de furia puede con todo. Para mí ha pagado cara las pocas rotaciones de Elche. No entendí por qué rotó tampoco Ancelotti. Ha habido momentos de cansancio de los titulares, pero han salido los suplentes, para mí liderados por Asensio, que merece mucho más, mostrando una cara que antes no mostraba este jugador cuando salía desde el banquillo, y que se acusaba siempre desde la grada el Bernabéu, y ahora mismo se come el campo. Y Vinicius, que le faltaba confianza en la definición porque había fallado las dos que ha tenido, pues ha optado por regalar y ha dado el partido al Madrid. Y de Fede Valverde ya hablamos en otro momento.
Y Ancelotti se ha ido muy contento con Vinicius, lo acabamos de escuchar. Bueno, Tomás, lo que quieras decir del partido.
No, después de lo que ha hablado este hombre, poco más que decir.
Suscribes,
sí,
¿no?
Sí, no, hay una cosa que sí, que lo ha comentado Roberto, y yo quería decir, qué bueno es Asensio, querido. A mí es que me parece que este muchacho...
Del sale la contra del 2-1.
No, hombre, pero es que el empujón final que necesitaba el Madrid lo da él. O sea, yo creo que en el tramo final del partido está muy bien.
¿Pero para ti merece ser titular o está bien como está?
Bueno, es que yo creo que es verdad lo que dice Ancelotti, que esto es cosa de 15 o 16, tíos. O sea, yo creo que va a ser titular en Leipzig y que es un personaje, es futbolista del Madrid, en definitiva, ¿no? Y lo del Sevilla, ahora Víctor, pues me imagino lo que va a decir. Yo entiendo lo que dice Sampaoli, que si vienes aquí a un intercambio de golpes, te vuelven loco porque ya lo has visto. A la que te has equivocado dos veces, tal. Ahora, al final rematas una vez a puerta. Una vez a puerta es el gol de la Mela. Y dices, coño, es muy complicado, tendría que en el Bernabéu y en otros muchos campos, tirando una vez a puerta, empatar ni siquiera, tienes que tener mucha suerte. Yo creo que ha estado bien en Sevilla, que hay un momento en que al Madrid lo ha embolicado. Yo también pienso que eso que es el acumulación de partidos, la cabecita en el Mundial, el bla, 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 coño, un gol a los 6 minutos, esto va a ser muy fácil, ¿no? Pero es que a mí me da la impresión de que, no sé, los entrenadores hacen cosas muy extrañas. Como ha jugado el Sevilla hoy, es muy difícil sacar algo positivo, ¿no?
Guille, ¿qué te parece? ¿Qué quieres decir del partido?
Bueno, creo que aunque quede el buen regusto final por los dos goles, no ha sido un buen partido del Madrid. Yo creo que se siente muy superior a los rivales y eso lo acaba pagando con una cierta relajación, conscientes de que al final esto va a llegar. Pero en un momento del partido parecía que el Sevilla lo tenía controlado. Le ha dado vida al Madrid al Sevilla, el Elche el otro día no lo aprovechó, pero el Sevilla sí y parecía que le costaba. Pero la conclusión que saco yo de esto es que el Madrid tiene muchos recursos para ganarte el partido. Un día es Valverde, otro día es Benzema, otro día es Rodrigo y otro día es Asensio, que estaba castigado al banquillo, pero que cuando está entrando últimamente está aportando cosas, y es Lucas Vázquez, que marca un gol. Y es que tiene tantos recursos que incluso haciendo un buen partido, creo que han sido los mejores minutos del Sevilla quizá en la temporada, o al menos con Sampaoli, el Madrid te puede ganar incluso el día que no juega muy bien.
En clave sevillista, Víctor, o madridista también, lo que quieras decir.
No, para mí lo mejor del partido es Sampaoli. Para mí lo mejor del partido es Jorge Sampaoli, que está manteniendo en vida un equipo que va a pelear por...
O sea, ¿te ha gustado la alineación y cómo ha salido?
Sí, sí, porque hablar de otros mundos de colores es pensar en una película de Netflix, ¿no? O sea, pensar que el Sevilla, que lleva 14 derrotas seguidas en el Bernabéu, con
15.
Este equipo, con 15 derrotas, 15 derrotas consecutivas en el Bernabéu, pensar que con este equipito le puede plantear cara a un partido de hoy de vuelta y atacarle al Madrid, pues es hablar, queda muy bonito, pero eso no es real. Creo que Sampaoli incluso ha dignificado al equipo en momentos y ha puesto en peligro el partido, que para mí era algo impensable. Lo que pasa es que el Sevilla no está para estas peleas, ¿no?
Ya comentaba yo durante la transmisión que hoy, dado como está el Sevilla, es normal que pierdan el Bernabéu. Si lo que no es normal es que haya perdido 15 veces seguidas, 15, o sea, con grandes equipos.
Claro,
eso es lo que no es normal. Pero tiene que pasar algo, porque no solamente en el Bernabéu, es que lleva 13 ligas sin ganar ni en el Bernabéu, ni en el campo del Atleti, ni en el campo del Barça.
Incluso con grandes, o sea, con grandes Sevilla.
Claro, seguramente con los mejores Sevillas de la historia tampoco ha podido ganar.
Imagínate con este Sevilla
de Chichinabo,
Rakiti, Isco y Pim Pim. O sea, eso es un milagro. Que San
es el peor Sevilla de este siglo,
haya dignificado, Víctor, en la segunda parte este equipo, que tenía un plan, tenía un plan que era dormir un poquito el partido, intentar a ver ahí, y le había salido con el empate. Lo que pasa es que saca a Rafa Mir, por eso no juega Rafa Mir, y la primera de Rafa Mir, balón para atrás y montó una contra, ¿no? El Sevilla va con el equipito cogido contra alfileres. Un error grosero del lateral internacional de Argentina, que es Montiel, regalando la pelota al Madrid. Y mire, el primer balón que toca lo echa para atrás. Pues poco más se le puede pedir al entrenador, que por lo menos ha mantenido al Sevilla medio vivo en la segunda mitad, ¿no?
El Real Madrid suma 31 de 33, está clasificado casi como primero de la Liga de Campeones y, sin embargo, siempre se le echan cosas a la cara. Está hablando Marco Asensio. A ver qué dice Marco Asensio, que dice Tomás Guas que está para mucho más en el Real Madrid y lo está demostrando en los últimos partidos.
Ascendente en el marcador, me imagino que estás muy contento y satisfecho en los pocos minutos de tu actuación individual.
Hola, buenas noches. Sí, la verdad que contento por la victoria del equipo, por poder aportar, como has dicho, en los minutos que he entrado. Para mí es importante aprovechar cada oportunidad y yo creo que estamos, todo el equipo, en el camino correcto. Estamos sacando buenos resultados, estamos, creo que, haciendo un buen juego y ese es el camino a seguir.
vemos que entras, eres decisivo, que tienes trascendencia en el marcador y en el resultado, que te encuentras cómodo, pero todo el equipo está bien. ¿Notas que estás progresando, que estás avanzando y cada vez ganando más confianza y posibilidades de ser un jugador importante como ambición a ser?
La temporada es larga, como he dicho. Al final tengo que esperar mi oportunidad. Sí que es verdad que estoy teniendo pocos minutos, como dices, pero yo me centro en que sean de calidad, de aportar al equipo, de poder dar lo máximo de mí, y luego lo demás ya no depende de mí, depende del entrenador que me pueda dar más minutos.
Por último, te vemos pierna cambiada por fuera, pero ahora te vemos también por dentro, casi manejándote como un media punta. ¿Dónde te sientes más cómodo?
Mi posición más natural es más por dentro. Sí que es verdad que los años que llevo en el Real Madrid he jugado más por fuera, pero bueno, me adapto a cualquier posición, pero sí que es verdad que por dentro me manejo mejor, estoy más cómodo y yo creo que se nota.
Estaba comentando yo con Paco y con Pedro cuando ha terminado Paco que al Madrid hay que quererlo como es, teniendo en cuenta la grandeza que tiene. Lleva 31 de 33 puntos y está a punto de ser el primero de la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero que tiene estas cosas. Hay partidos, a mí me da la sensación, no sé qué os parece, que hay partidos que los ha ganado en segunda o en tercera, como por ejemplo el del Getafe, el del Barça me parece que lo ganó en cuarta, no necesito una marcha hoy, y sabe que tiene siempre algo más. Y aparte que es uno de los equipos que en el mundo se maneja mejor en el alambre. Ahora, que un día te la puedes pegar, te la puedes pegar. Y a lo mejor te la pegas un día importante. Pero que el Madrid es así. No es un equipo que no es un martillo pilón de 90 minutos a full.
No, es que él yo creo que es consciente y sabe lo que tiene. Y él sabe que, por ejemplo, hay dos jugadores como Modric y Kroos, que como le metas en dinámica
miércoles y vuelta,
domingo, pues, oye, un ritmo de partido alto no lo pueden llevar. Los dos jugaron el otro día contra el Elche, los dos han salido hoy titulares. Entonces el Madrid marca el primero y dice, vamos a ver, ¿cuál es nuestra mejor arma? Robar y salir. Pues venga, si hemos marcado el primero, ya hemos hecho lo más importante en el fútbol. Ahora vamos a esperarlos y en la segunda parte, que cuando hay tenido que ir a buscarlos no les llegaba el gol, han metido los dos goles igual. Cuando el Sevilla ha ido arriba les ha trincado y los ha matado. Bueno, es un equipo que economiza, es un equipo que guarda, pero es un equipo que tiene un arma mortífera
le falta colmillo,
le funciona.
¿Creéis que le falta colmillo? O que no, dijo el otro día una frase a Ancelotti, mira, la goleada es de otro fútbol, como diciendo, a mí no me pida goleada, que yo lo que hago es ganar partidos y ya está.
No, pero oye, comentaba antes contigo... 3
y 3-1 no es una
sí,
broma.
Sí, sí, no está mal.
Pero que el Madrid le ha pasado de esto toda la vida. Toda la vida. O sea, tú, por ejemplo, ¿recuerdas goleadas del Bayern Múnich? Te salen a porrillo goleadas. Del Madrid no tantas. Porque Madrid va a ganar.
¿Cuánto gole quería meter?
No, pero que estamos hablando de que el Madrid ha tenido oportunidades, por ejemplo, de hacer goleadas en la Liga de Campeones y no las hace.
Sí, sí, que hoy ha ganado, dice Víctor.
Y te coge el Bayern y te mete 8.
Tú vas al periódico mañana y ves 3-1 y dices, joder, ha ganado. Muy bien, ha ganado 3-1.
Claro, ¿sí? Pero luego hay otra cosa
Perdón un segundo, Lucas Vázquez. A ver qué dice Lucas Vázquez, que ha sido muy importante cuando ha salido.
No sé si se puede pedir algo más, la victoria del gol.
Sí, contento. Creo que hoy era un partido difícil para nosotros. Estamos felices por haber conseguido la victoria trabajada y bueno, ahora a seguir ganando.
Victoria trabajada porque después del gol de Lamela y el empate, parecía que el equipo se había venido un poco abajo, que algo había cambiado. No sé si también te ha dado la sensación.
Sí, creo que sí, un poco. Después del empate hemos sufrido un poco sin balón, creo que nos ha costado recuperar balones, luego quizás perdíamos demasiado fácil, no como en la primera parte, y una vez que hemos estado un poco más tranquilos con balón, el equipo ha vuelto a resurgir, ha vuelto a tener oportunidades y al final conseguimos la victoria.
Tiro de memoria, pero yo diría que son los activos que ha hecho el míster con tu gol, con la asistencia de Asensio, hoy han funcionado al 100%.
Y rápido, ¿no? Creo que sí, creo que, bueno, hemos salido enchufados, con muchas ganas de cambiar el partido y, bueno, felices por poder ayudar siempre al equipo.
Lo tuyo ha sido un golazo, pero también lo ha sido el de Valverde, que ya nos tiene acostumbrados a marcar desde fuera del área. No sé cómo lo has visto.
Quizás mejor el de Valverde, ¿no? Sí, creo que Fede tiene ese don, ¿no?, de golpeo de balón. Creo que lo hace espectacular, tiene que aprovechar ese golpeo y va a marcar muchos, muchos goles.
Está contento Lucas Vázquez, que ha participado activamente en la victoria del Real Madrid. Estábamos hablando, venga más, Guille, Tomás o Roberto.
No, yo lo que te quería decir es que lo hemos comentado muchas veces, el Madrid muy complicado de ganar.
Muy complicado, muy complicado.
Meterle mano a este equipo es muy complicado.
No, por eso que decía Guille, que tiene muchas armas, tiene muchas armas.
Bueno, pues por eso te digo que tiene muchas armas y 90 minutos son muy largos. Tú veías, porque el Sevilla, es verdad, que había un momento que tenía el partido más o menos controlado y decía, pues oye, podía, hay momentos que piensas que puede pasar de todo, ¿no? Pero normalmente pasa que el que marca es el Madrid. Y sí que te quiero decir una cosa que ha dicho Van Basten de los tiros de Valverde. Poneros el primer gol del 5-0 del Milán al Madrid en San Siro.
Sí, yo lo recuerdo.
Que no le remanta la cabeza a Bullo porque Dios no quiere.
Sí, sí, sí.
Es Valverde, tiene toda la razón, Van Basten. El zapatazo, sin necesidad de tener gran espacio, control y pegarle, es muy Ancelotti. Eso.
El otro día comentaba yo que la gente que ha trabajado con él y que le conoce dice que nos queda por ver una cosa, que es el lanzamiento de las faltas de Valverde, que ahora no puede por galones en el Real Madrid, pero que queda por ver cómo lanza la falta, porque tiene un cañón en la pierna que es increíble, está en su momento. ¿Qué más cosas queréis decir, Guille?
No, yo le decía que el Madrid es un equipo muy difícil de ganar por la cantidad de recursos, porque hoy no ha sido un gran partido de Modric, no ha sido un gran partido de Rodrigo, que venía jugando muy bien. Vinicius, lo decía antes Roberto Morales, ha sido generoso. Ha fallado de cara a gol, pero ha estado muy generoso en dos asistencias, ha regalado dos goles. Pero es que a pesar de que falten jugadores importantes, no estaba Benzema, aparece Marco Asensio, aparece Lucas Vázquez, la piedra que tiene Valverde, que es impresionante cómo le pega el balón. Bueno, tiene tantos recursos que incluso contra un buen Sevilla, al que el Madrid ha permitido meterse en el partido, porque si el Madrid juega una primera parte intensa, pues igual está 3-0 y no hay segunda parte. Pero como el Madrid no lo ha finiquitado confiando en que tarde o temprano llegaría, pues el Sevilla ha entrado y ha tenido buenos minutos, pero al final es en el cuerpo a cuerpo, en el tú a tú, es muy difícil de ganar este equipo.
Lo que resulta hasta cruel es cuando el Real Madrid da a un rival como hoy, tan atemorizado como se ha mostrado el Sevilla, le da la sensación de que puede ganar incluso en el Bernabéu y sacar algo de provecho y levantarse de su mala situación, porque le entrega el balón en la segunda parte y parece como que el Real Madrid pasa por momentos de duda y nada más lejos de la realidad que luego te saca desde el banquillo gente del poderío físico de Camavinga o gente con tantas ganas como Lucas, como Asensio. Al final sale Nacho, que por cierto el otro día se fue muy mosqueado del Martínez Valero, que lo hablábamos, que el cambio en el minuto 88 del otro día tampoco tenía mucho sentido. No solo la falta de rotaciones, sino sacar a jugadores en el minuto 88, eso suele mosquear. Y Nacho el otro día se fue bastante enfadado de Elche, del partido de Elche. Y salen estos jugadores y se comen al rival. Es que Camavinga, los minutos que ha tenido, se ha impuesto en el centro del campo. Y es lo que digo, ¿no? El Sevilla ha habido momentos que se creía que podía sacar más, y es que realmente lo que está haciendo el Real Madrid es jugar con el rival, hacerle creer que puede tener más y te va a castigar
con un puño. Del Sevilla, vamos, en un cuarto de hora, ¿no? Creo que el Sevilla sí ha jugado un cuartito de hora bien a lo que quería Sampaoli, pero lo que tú dices, cuando hace los cambios, que hay una diferencia, ahora mismo hay una diferencia abismal, ¿no? Entre el Sevilla, es el mejor equipo del mundo, con un equipo que va a luchar por no descender. O sea, es que una diferencia cuando llegan los cambios o en dos robos de pelota, el Sevilla se hunde porque es que no le da para más, ¿no?
Yo este año, no sé si, a ver si me dais algún nombre más, pero como se ha hablado mucho este año que tenía más equipo el Real Madrid, más jugadores, al final tiene casi 15-16, porque tiene los 11 que ha puesto hoy y luego son
15-16 a muy alto nivel.
Sí,
¿eh?
Benzema, Rüdiger, Camavinga, Asensio y Lucas Vázquez. Esos
y
son
Nacho.
Bueno, pero esos ya, Lucas y Nacho juegan menos, ¿eh? Los que más juegan son los 11 que han jugado hoy, Benzema, Rüdiger,
pero Lucas
Camavinga
juega menos
y Asensio.
Porque ha estado lesionado.
Sí,
¿eh?
también, pero bueno,
en el momento
al
que
final,
Lucas vuelva a estar bien, ya verás cómo.
El año pasado tenía, ahí estaba Miguelito con el cuaderno, tenía 14, 15 y luego había una distancia.
Este año tienes 16, 17 jugadores.
Pero dime lo, que a lo mejor me dejo alguno: Benzema, Rüdiger, Camavinga, Asensio, Lucas Vázquez.
Sí, no, los que habéis dicho. Hombre, está lesionado Ceballos. Ceballos yo creo que también.
Eso es uno que se hubiera incorporado, es cierto, pero está lesionado. Es uno que se hubiera incorporado.
Aquí pensamos en clave Real Madrid ahora mismo, que estamos analizando al líder.
Y ahora mismo, perdona, Robert, solo hay cuatro jugadores que yo veo fuera de concurso: Mariano, Vallejo, Odriozola y Hazard. Solo esos cuatro fuera de concurso. Todos los demás están en la rueda.
Decía que pensamos en clave Real Madrid y no pensamos en selección española porque queda un mes para el Mundial. Pero para mí es absurdo no rotar con Carvajal, que es un futbolista que tiende a lesionarse. Claro, Ancelotti piensa lo suyo, claro. Pero para mí, que no juegue Lucas Vázquez en el Martínez Valero, es algo que no entenderé nunca.
O sea, es una rotación clara, o sea, tienes que dar descanso con partidos de tanta intensidad después de un clásico, recibiendo ya al Sevilla, un Sevilla que viene herido y que puede tener opciones de levantarse. Lo lógico es que juegue Lucas, como lo lógico es que Asensio tenga más minutos y juegue algún partido de titular, ¿no? O sea, al final, quemar a jugadores en una temporada larga que no se interrumpe por una competición como el Mundial, pues puede ser entendible. Pero a día de hoy, una lesión de Carvajal, por ejemplo, le hunde al chaval por no ir al Mundial.
Roberto, Ancelotti quiere llegar al parón del Mundial con las cosas muy hechas. O sea, porque no sabe lo que va a pasar luego. Y él dice, yo quiero llegar allí con los más puntos posibles.
El granero lleno. Sí,
lo mismo que el año pasado.
Lo dijo el otro día Ancelotti.
Lo mismo.
Dijo que había hecho pocos cambios en Elche porque quería trasladar a la plantilla el mensaje de que era un partido importante. Quieras o no, aunque estemos hablando de 17 jugadores de mucho nivel, hay 11 o 12, si quieres, un poco por encima de los demás. O sea, Carvajal ahora mismo está mejor que Lucas, o Rodrigo está mejor que Asensio, por mucho que los otros luego cuando entren cumplen. Y si el entrenador de repente hace 6 cambios, yo creo que manda a la plantilla un mensaje que alguien puede interpretar como de cierta relajación. Que yo creo que es lo que intenta evitar Ancelotti sin hacer cambios.
Sí, y él quiere ganar.
Él no quiere riesgos.
Él quiere sumar y después ya rosa.
Tal cual.
Pero es que, Guille, la relajación en Elche, tanto en Elche como hoy, llega con los titulares. Que ven el partido, claro. Se ven tan superiores que se relajan al máximo. Que luego ganan porque parece que pueden ganar cualquiera cuando aprietan el acelerador. Pero no pueden cometer esos excesos de confianza.
Pero, hermoso, que su partido cada 3 días. Que ahora,
por eso hay que rotar, Tomás.
Sí, bueno, está muy bien. Y rotará. Yo estoy convencido que Lucas, por ejemplo, en Leipzig va a ser titular. Pero que es el granero, querido.
Pero esto de rotar, que lo decíamos el año pasado, claro. que no rota. Y no rotó y le salió muy bien.
Le salió muy bien.
Yo quería hablar de Asensio.
Este año tiene dos jugadores nuevos para rotar, que son Tchouaméni y Rüdiger. Son dos jugadores ya, más Rodrigo 3. Que son 3 jugadores que haces 2 o 3 cambios en un partido y te digo que no te baja, vamos, ni un ápice el equipo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Por cierto, Tchouaméni, su peor partido en el Madrid, quizás. Sí, ha tenido errores graves, ha tenido una amarilla que era naranja, es una entrada durísima, y la ha tenido que cambiar.
Sí, porque el primero que jugó fue contra el Almería, ¿no?
Pasó desapercibido,
pero no, quería, ha tenido problemas, sí.
Quería hablar, Corro, de Asensio, que yo siempre he pensado que la parte de arriba es la más descompensada del Madrid, tiene 3 jugadores a un nivel muy alto, pero por detrás hemos visto una versión bastante intrascendente de Mariano y de Hazard. Y por eso creo que es muy importante que Asensio haya cambiado el chip. Yo creo que en las últimas jornadas entra con otra actitud, aporta siempre o gol o asistencia, y tener un revulsivo en el banquillo para cuando las cosas se tuercen de ese nivel, creo que es muy importante.
Su motivación es Luis Enrique. Esa es su motivación, porque ha visto que ese es el camino para llegar al Mundial un poco bien. Pero, aparte del Madrid, ¿no? Aparte de jugar los mismos juegos. Pero él sabe que tiene un objetivo ahí claro, que es ir al Mundial, a Qatar.
Pero dice que
juego estos minutos, pero lo voy a jugar con una sonrisa.
Y que hay muchos que en la posición que están él están lesionados y él tiene que aprovecharse. Hay jugadores que no van a llegar al Mundial porque están lesionados o muy tocados, y él tiene que aprovechar.
Yo creo, ahí está Miguelito, yo creo que Asensio va al Mundial.
Yo creo que sí. Ha estado en las 2 últimas convocatorias, estuvo especialmente bien en junio y bueno, con 26 además, yo creo que sí.
Yo creo que también, pero Ansu ha reaccionado, ¿eh? Y Luis Enrique estaba esperando la mínima reacción de Ansu para meterlo.
Pero puede aumentar, es el primero que lo está deseando. Pero puede aumentar su lista, que el otro día estaba en el día que estaba jugando el Barça, lo dijo Elena. Dijo que si va Ansu, lleva 26. O sea, que Coque lleva 26.
Dijo que si llevaba 26, lo que iba a llevar era tiros de arriba.
Claro. O sea, que él tiene margen para llevar.
Caben los dos.
Pero que Ansu no tiene que ver con Asensio.
No, pero son jugadores de ataque, estamos hablando de jugadores
de
ataque.
Bueno, pero escúchame, que nos dejemos llevar centrales que no vale ninguno para nada y que lleve delantero, coño.
Que nos la juguemos al ataque, ¿no?
Pues claro, pues dígame, ¿qué es lo que tiene usted bien? Porque lo mejor que tenemos nosotros sin tener un Mbappé ni un Haaland, y eso ya lo sabemos, son estos tíos. Asensio es un futbolista único en lo suyo. Porque además hoy no ha soltado la pierna, cuando suelta la pierna tú mismo. Entonces yo, vamos, como esto de la selección, pues son 47 millones de opiniones, pues como con toda la vida. Pero a mí es que me parece que no llevar a Asensio al Mundial es cómico.
Miguelito, ¿qué ha dicho de Valverde Ancelotti?
Bueno, ha dicho que en principio tiene un fuerte golpe en el muslo. Nos cuentan también que se ha marchado a Bernabéu cojeando y con un vendaje. Y mañana va a ser sometido a pruebas. Luego también muchos...
O sea, que Alemania fuera, ¿no? Alemania fuera.
Sí, yo creo que bueno, ha confirmado también que Benzema no va a viajar a Alemania. Sobre Valverde se le sigue preguntando por la apuesta. Dice que arriesgó, bromea, porque ya sabes que si mete 10 goles, pues gana la apuesta.
Lleva 7, ¿no? 7 lleva, ¿no?
Sí, lleva 6 en Liga. Es el pichichi en solitario
y uno en Champions. Y luego también se le ha llegado a preguntar a Ancelotti, que hasta ha sonreído ya, porque un grupo de aficionados le ha preguntado a un compañero, pues cantaban Valverde Balón de Oro. Dice, bueno, hay que esperar un poquito, ¿eh? De momento el Balón de Oro es para Benzema, pero bueno, a ver si la próxima temporada podemos meter alguno más, entre ellos a Valverde. Y luego, elogios al banquillo, dice que salen con hambre, que es una plantilla fácil de trabajar porque aceptan sus decisiones. Y luego Benzema. Le hemos preguntado, porque esta temporada ya se lesionó en Glasgow. Se perdió un partido en Getafe por fatiga muscular. Ayer otro problema. Ha dicho, por cierto, que no va a jugar contra el Leipzig y que espera que esté el próximo fin de semana ya contra el Girona. Pero le hemos preguntado a Ancelotti si, pues al igual que le ha podido pasar a Modric, puede empezar a ser habitual a partir de ahora ver a Benzema entrar en alguna rotación.
Karim, es muy importante para nosotros. La salud de la plantilla es tan grande que han sido capaces de reemplazar a un jugador tan importante como Karim. Esto significa que Karim va a ser más importante en la segunda parte de la temporada.
Mm. Después del Mundial, casualmente.
Sí, sí, sí.
Hay Mundial, querido.
Sí, sí, ese es un condicionante del que siempre habla Ancelotti.
El último de su vida. Entonces, a la que tenga una mínima dolencia, no va a jugar.
Hombre, oye, pensará, anda, que si no voy después de lo que me ha pasado, porque me duele un dedo.
O sea, este cansancio, si hoy la final de la Champions, juega.
Sí, sí, sí.
Ahora, oye, esto es muy normal.
Isco, ¿cómo ha sido el día de Isco en el Bernabéu, Miguel?
Bueno, pues ha sido titular, ha jugado de falso 9. Era uno de los jugadores que más entraba en contacto con el balón en los primeros minutos y yo creo que ha recibido el cariño del público, ¿no? Lo comentaba Melchor también en la retransmisión,
sí,
cuando
sí,
Sampaoli le sustituía en la segunda parte, pues ha recibido una fuerte ovación. Hombre, son 9 temporadas en el Real Madrid. Es cierto que el año pasado prácticamente, aunque se fueron Marcelo, Bale e Isco, casi todos los focos los acaparó Marcelo, pero Isco ha sido titular en 2 finales de Champions, se va con 5 Champions, aunque en la última no jugó un minuto, y es evidente que es un futbolista que ha hecho historia.
¿Qué te ha parecido el regreso de Isco al Bernabéu? Le está poniendo ahora ahí como con libertad total en el ataque, ¿no, Víctor?
Sí, claro, pero Isco es un futbolista para tener por delante de él jugadores a los que pueda surtir y abastecer de valores.
Si no hay 9, está liquidado.
No importa que él no juegue, no haya 9, pero claro, que haya por lo menos 2 tíos en banda que sean cuchillos para que él le pueda filtrar balones. Es que él era más adelantado, cuando cogía la pelota de espaldas, por mucho que se girase, nadie le doblaba. Y bueno, es que no, tampoco se le puede pedir a Isco más de lo que ha hecho hoy.
Lama, sin 9 no se puede ganar esto.
No, pero luego después con delanteros.
Lo que dice Víctor es verdad y hay que firmar debajo, como siempre. Pero tú coges la cosa abstracta del partido y dices: yo no puedes ganar un partido levantando la
cabeza.
Bueno,
sin 9, Tomás, no se puede ganar salvo que se gane. Que nosotros ganábamos sin 9. Nosotros ganábamos sin 9.
Pero escúchame, a ver, una vez desde 100.
Que sí. Bueno, porque eran buenísimos. O sea, era una cosa increíble.
Pero claro, el problema de Tomás.
Teníamos un 9 a costa de la banda que se llamaba David Villa, ¿eh?
Claro. Claro, el problema es que los delanteros del Sevilla no le marcan un gol a nadie.
Es probable.
Entonces, ¿qué, ¿sabes lo que hace Sampaoli con Isco? Pues dice, tiene calidad, lo meto arriba, que esté tocando área, a ver si inventa algo. Porque es que el Sevilla, en esta planificación absolutamente estrambótica de Monchi, no tiene extremos. Es que el Sevilla no tiene extremos, es un equipo hecho alrededor de ese equipo que quería Lopetegui, de Suso, Rakiti, Oliver Torres, Papu, que son todos iguales, no tiene extremo. Entonces, Sampaoli, y ante 3 delanteros que no le marcan a nadie, pues mete a Isco arriba para que pise área. Pero claro, eso es muy difícil, ¿no?
Hay un tipo en el Sevilla que se ha caído que yo pensaba que era Nesiri. En el Siri, sí, de los buenos momentos,
todo, ¿no?
Pero se ha caído como
varios, Navas, Rakitic, jugadores muy importantes.
En el Siri era un delantero respetabilísimo.
Totalmente. Y saca Rafa Mir y la primera que da la echa para atrás, ¿no?
Y por cierto, Papu Gómez, que no sé si lo has visto, Corro, te ha mandado una entrada. Sí, la entrada sí que ha hecho Valverde. Sí, no me he fijado en el partido.
Es de roja, ¿eh?
Sí, sí, es de roja, clara, porque no es solo que le dé un rodillazo cuando ya ha pasado la pelota. Es que luego él le pisa el tobillo.
Está fuera, Papu está fuera.
Muy fea.
No tiene Miguelito nada en el tobillo Valverde, porque viendo repetida esta imagen que me ha enviado Guille, que está circulando, puf, le mete un pisotón en el tobillo, que cuidado, ¿eh? O sea, puede ser muscular, pero abajo tiene que tener dolor, ¿eh?
Sí, lo que nos han dicho es eso, que en principio vendaje en el muslo, que luego ya también pueda tener
muslo,
algo
en el tobillo. Muslo, él se dolía del rodillazo.
Estaba estirando la pierna, le hemos visto incluso estirar la pierna. En los últimos minutos casi no se ha movido.
El rodillazo le ha producido alguna roturita de fibras, porque lo que se dolía era del pedazo de rodillazo que la metió.
Ahí tiene que tener un raspón seguro, porque es que le ha metido todos los tacos en el tobillo. Cuando ve la jugada repetida es bestia, ¿eh?
Todos los que han salido han intervenido, los del Madrid para bien y los del Sevilla para mal, ¿no?
Termino por donde empezó el partido. Es evidente que el Real Madrid tiene la capacidad de exhibir mucho músculo cuando llega el momento de los trofeos. Ha sido una imagen espectacular la de Modric y Benzema con Zidane exhibiendo el Balón de Oro en el Bernabéu.
Y Casillas
con el trofeo de Courtois. Ha sido espectacular eso.
Estas cosas lo hace muy bien el Real Madrid siempre, ha sido una preparación increíble, estaba ese arco de madera con el fondo negro, con las letras doradas de Karim Benzema, con Iker Casillas entregándole el premio de Yassin a Thibaut Courtois y luego Zinedine Zidane junto a Luka Modric, el último Balón de Oro del Real Madrid, entregándoselo a Karim. Bueno, pues imagínate, luego todas las gradas con esas pancartas doradas levantándose a la vez, ha sido...
Hay que decir que el Madrid ha tenido muchos Balones de Oro, pero hay que diferenciar entre los que lo han conseguido con el Real Madrid y los que venían con el Balón de Oro debajo del brazo. O sea, Modric lo ha conseguido con el Madrid, Benzema lo ha conseguido con el Madrid, y luego otros
Cristiano,
sí, por supuesto, pero que hay otros...
Seis Balones de Oro en las últimas 10 temporadas.
Sí, pero te quiero decir que Figo llegó con el Balón de Oro debajo del brazo, ¿no? Y Kaká me parece que también llegó con el Balón de Oro debajo del brazo. O sea, que tiene más mérito para el madridismo que lo consiga gente que ha ganado ese Balón de Oro en una temporada entera con el Real
Madrid. Luego tienes que sumar entre los cinco la Champions que había y los Mundiales que había, entre los cinco.
Sí, tremendo. O sea, es una foto... Y ha dicho Paco durante la transmisión que es cierto que si había alguna cosilla entre Zidane y Florentino por aquella carta que escribió Zidane en la despedida, pues ya el otro día en París quedó minimizado un poco, y hoy, pues si le han pedido a Zidane, pues habrá dicho, pues voy para allá, ¿no? Que es en el club en el que ha ganado un montón de títulos.
El Madrid no puede estar, ni Zidane ni el Madrid pueden estar enfrentados, hombre.
No.
Zidane es gloria bendita.
Sí, pues el momento de la salida es dura para siempre es dura, pero luego las cosas o se arreglan o se terminan de arreglar. Bueno, pues os voy a dejar, si no tenéis nada más que decir. ¿Habéis visto a Haaland? ¿Habéis visto el primer gol
que con el pecho se ha quitado el portero y con el hombro se ha quitado el defensa?
Manolo, es Godzilla. Tú y yo que somos de la EGB, es como cuando jugaba octavo de EGB contra Kou. O sea, es lo mismo. O sea, Haaland es de Kou, pero repitiendo.
Con el central que mete, ha chocado. Era un bicho también.
Y el penalti.
Bueno, le mete un zapatazo al penalti. Lleva 17 goles.
No se ha podido ni mover
el portero. Los cuatro últimos pichichis.
¿Cuánto puede promediar con 17 goles, Miguelito?
60 goles.
Yo creo que puede terminar la Premier entre 45 y 50 goles.
No que creas. Digo que ¿cuánto puede promediar?
Pues no he hecho la regla de tres, pero vamos, que está en promedio. Son 60
goles. Entre 55 y 60
goles. 60 goles. Digo que los cuatro últimos que han ganado, han sido el pichichi, el máximo goleador en la Premier, han marcado 23 goles, ¿no, Pedro? 23. 23. O sea, está a 6. Los que le puede dejar Valverde para pasar a los cuatro últimos goleadores. Que uno de ellos es Salah, ¿no? Estará Harry Kane. Sí. Bueno, a todos esos se los va a limpiar antes del Mundial. Antes del Mundial se los va a limpiar a todos. Es una probable. Cosa increíble.
Pero
Y luego va a descansar en el Mundial, o sea que imaginaos con qué hambre va a volver en enero.
Eso le va a perjudicar, y repito lo que he dicho esta tarde, en marzo llegará seco.
Sí, por cierto.
Buenas noches.
La federación sigue trabajando porque creo que él nació en Torremolinos.
Imagen muy triste la de Varane en el Manchester United, que se ha ido lesionado creyendo que se puede perder el Mundial.
Lo que es un Mundial.
Sí, es un Mundial. Es el sueño de niño. El sueño del niño de un chaval es querer jugar un Mundial. Y hoy se lo puede haber perdido. Ha hecho Casemiro el gol del empate a uno con el Chelsea, que por cierto, Kepa está parando lo que no paraba hace tiempo.
Es el mejor de todo.
Miguelito, Kepa tampoco va al Mundial, ¿no?
A la sub-21.
No. Nada,
ya el otro día despidieron
los tres porteros están, dice Luis Enrique, que para él son los tres iguales, pero siempre juega el mismo.
Miguelito, Kepa acaba el contrato en el 25. Ya te he puesto en la pista.
Y en el 25, ¿cuántos años tiene Courtois? 34, por ahí.
Bueno, son tres años más. Sí, sí. Te he puesto en la pista.
La jugada del remate de Casemiro, la estirada de Kepa, El balón ha entrado por esto que llevan
el reloj. Mejor nuestro.
Ha sido tremenda, tremenda. Ha sido una parada espectacular que se ha ido al palo. Bueno, ha terminado en gol la jugada. Muy bien, pues nada, pues el martes...
Corro, me manda Urquiano la imagen que aquí en el campo. ¿Sí? La verdad es que estas jugadas cuesta verlas. Y ahora viendo la entrada de Papu en el 95 a Federal Verde, entiendo también el mensaje que me manda el Madrid. Imagino que Miguelito, si mira el móvil, tendrá también que hay bastante cabreo con la jugada, que dicen que es totalmente innecesaria. Con 3-1 en el marcador.
Ha sacado amarilla, ¿eh?
La entrada tan a destiempo y tan a por Fede Valverde que ha hecho. O sea, que hay malestar en el Madrid por esa acción y...
Le ha podido hacer muchísimo daño, ¿eh?
Sí.
Bueno, digo que el martes es en Alemania, Leipzig-Real Madrid. Hoy han empatado a 3, Augsburgo 3, Leipzig 3. Perdía 3-0 el Leipzig. Ha empatado en los 20 últimos minutos, ha hecho los 3 goles. Bueno, os dejo que...
El ataque en Leipzig, que tengo un mensaje del Madrid también, ¿sí? Es Atenea Esther Vinicius.
Sí. Bueno, Lama, un abrazo. Hola. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Miguel. Adiós, chao. Melchor.
Chao.
Hasta luego. Adiós, Guille. Adiós, Tomás. Hasta luego.
Chao, chao.
Adiós, Roberto. Gracias. Un abrazo. Víctor, un abrazo. Gracias, Hasta luego. Está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas noches. Está porque a las 12 debe empezar la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos, que es en Austin, en Texas. Pero hay una noticia que no sé si marca un poco esta calificación y también la carrera del domingo, que va a empezar a las 9 de la noche, Carlos.
Yo creo que es una noticia que trasciende a lo deportivo porque lo acaba de anunciar Red Bull. Ha fallecido Dietrich Mateschitz, que es el fundador de la bebida energética. Bueno, acordar la historia, a los 78 años, después de una larguísima enfermedad, y acordar la historia, que él, este austriaco que fue en un viaje de negocios y descubrió el secreto de los Red Bull, ¿no? Bueno, pues desde 2004 compran Jaguar, 6 títulos mundiales, y está claro que Red Bull va a intentar ganar esta carrera para dedicársela a un grandísimo aficionado a las carreras, no solo Red Bull, también otro equipo de Fórmula 1. En fin, una triste noticia, descanse en paz.
Bueno, pues sí, es una persona que ha cambiado un poco el mundo moderno, ¿no? Porque ¿quién no ha visto Red Bull, ¿no? Una lata de Red Bull, o ha probado Red Bull. Que
Un visionario, dueño además de varios equipos de fútbol, de un circuito
de
carreras.
De deportes de riesgo que están patrocinados por Red Bull, es un gran patrocinador del deporte de aventura, o sea que es una noticia triste para la gente de Red Bull. Bueno, Carlos, pues enseguida contamos a las 12 la calificación. Entre las 12 y la 1 vamos a estar pendientes de Carlos Sainz y de Fernando Alonso, porque hasta ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta, como cada sábado, Guillermo Vila. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Y vamos a comenzar hoy mirando al cielo. Sillas que parecen barcas navegando calle abajo. Esa es la escena que hemos visto esta tarde en las calles de Cáceres. Toda Extremadura ha sufrido este sábado los efectos de la borrasca Beatriz, que ha traído mucha lluvia y mucho viento. Tanto viento que ha derribado incluso el reloj de la iglesia del municipio de Montijo, en Badajoz. Los vecinos no acababan de creerse lo sucedido, y para este domingo esperamos rachas muy fuertes de viento de hasta 110 kilómetros por hora que se darán en el norte de la península. También habrá temporal marítimo en Galicia y lluvias en toda la mitad oeste. Y esta tarde, manifestación en Madrid para reivindicar la libertad del pueblo iraní. Cerca de 200 de personas han salido a las calles de Madrid secundando una convocatoria que tenía lugar en otras capitales del mundo. Hemos escuchado testimonios de mujeres iraníes, como esta chica, pidiendo libertad.
La comunidad iraní estamos aquí para apoyar especialmente a las generaciones de jóvenes iraníes que están siendo asesinados por nuestro gobierno. Estamos aquí para apoyarlos y para pedir libertad.
Y el precio de la luz sigue bajando. Este domingo se reduce un 30% hasta los 72 euros el megavatio hora. Será el precio más bajo desde agosto de 2021. De hecho, el tope al gas no se aplicará este domingo por cuarta vez desde su entrada en vigor el pasado 15 de junio. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, principalmente por las altas temperaturas de estos días que han reducido la demanda. Por eso los expertos piden prudencia. En COPE hoy hemos hablado con Mario Bernabé Bustos, experto en mercados eléctricos.
La tendencia yo no creo que siga, pero evidentemente mientras vengan temperaturas suaves y además haya borrascas con viento y lluvia, que eso hizo un poco esto, pues evidentemente bajará el consumo de gas y entonces los inventarios estarán siempre llenos, muy llenos, y no hará falta tanto gas.
La crisis energética, que es consecuencia, como sabes, aunque no solo, de la guerra de Ucrania. En el frente, por cierto, hoy Moscú ha seguido lanzando misiles contra infraestructuras energéticas de Kiev y de otras zonas occidentales del país. La otra imagen de este día nos la hemos encontrado en el arranque de la última jornada del Congreso del Partido Comunista Chino. Y es que nada más empezar, delante de las cámaras y ante el estupor de los presentes, unos bedeles han obligado al predecesor del presidente Xi Jinping, a Hu Jintao, a abandonar la sala. Se le ve protestar, pero no le valió de nada. La razón oficial es que se encontraba mal. Lo que ha parecido es que se trataba de una purga pública. Y noticia de esta tarde, el juez ha puesto en libertad a la mujer que robó un bebé el pasado jueves del hospital de Basurto en Bilbao.
Vale ya.
Bueno, pues rodeada de cámaras y tapada con una capucha, la acusada salía sobre las 8 de esta tarde de las dependencias policiales. Luego, su abogado ha explicado que la joven de 24 años ha pedido ingresar en un centro psiquiátrico.
Ha reconocido los hechos, ha declarado reconocidos hechos, ha pasado reconocimiento forense. Hemos solicitado el ingreso, tanto la familia como ella misma quería el ingreso voluntario en un centro psiquiátrico. Y veremos a ver qué es lo que se acuerda, ¿de acuerdo?
Bueno, y vamos a terminar, Corro, con algo que pasaba hace tan solo unos minutos en el Palacio de los Deportes, en Madrid. Y es que hoy se ha celebrado el concierto Cadena 100 por Ellas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El cartel lo inauguraba Ana Torroja y luego se han ido sumando a la fiesta de la música solidaria artistas como Ana Mena, Blas Cantó, Maldita Nerea o Fangoria, Alaska y Nacho Canut, que han puesto el broche final con este ¿Y a quién le importa?
Muy bien, está aquí Antonio Ruiz, que viene al concierto y me va a hacer la crónica.
Fenomenal, fenomenal, fantástico.
En un momento me va a hacer la crónica del concierto. Un abrazo, Guille.
Un abrazo, Corro, chao.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
E informa Deportes COPE y este tiempo de juego. Javier Baraja, entrenador del Ibiza, destituido. Anquela O'Gin informa Fouto, posibles sustitutos. Ha perdido hoy 1-2 con el Levante. Destituido Javier Baraja.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.